Ñam Ñam somos, en principio, Ariana y Iñaki, ¿no? Primero no nos juntamos para ser Ñam Ñam, juntamos para ser otra cosa. Y después, de una manera provocada, accidental, juntos tenemos el proyecto de Ñam Ñam. Es una asociación cultural, ¿no?, que lo que hace es vincular proyectos utilizando la comida como elemento vehiculador. Y eso quiere decir que lo que queremos es presentar proyectos que nos gustan de gente que nos gusta su trabajo a otra gente que realmente a lo mejor no los conoce. Y utilizando pues ese elemento como puede ser estar en un espacio donde se puede comer y que por lo tanto la gente está como un poco más relajada y más atenta a poder percibir ciertas cosas que de otra manera a lo mejor no tenemos el tiempo de ver, ¿no? Juntar esos dos mundos que en un principio no están pensados para ir juntos, pero que cuando les das un espacio-tiempo en un lugar, te das cuenta o empiezas a ver que hay cosas que se acercan y que son muy parecidas entre ellas.
Nos pasa a veces esto del como de la comida y el arte, que solo ya comida y arte ya son dos cosas así como dicho junto, que ya nos cuestan. Porque solo excusas, está mal decir, es una excusa, porque realmente la comida y la alimentación le damos mucha importancia, es como excusa no lo describe, pero sí esta cosa como de manera de juntar cosas, o sea, no es para nada un objetivo, sí que luego la alimentación, que igual va más allá de lo que para nosotros sería lo que se llama ahora gastronomía, sino volver un poco más a lo que es la alimentación, es muy importante. Entonces no podemos poner en un sitio de una excusa. Pero sí que es verdad que se convierte como en el aglutinador de las cosas. Está súper lejos de lo que sería el eat art o la historia de tener la comida como material. Nuestra experiencia en inauguraciones o hasta en ir a ver performances, espectáculos o lo que sea, es un tiempo más o menos limitado, a no ser que sea algo muy especial. Y de repente con la comida alrededor, los intervalos de tiempo pueden ser mucho más largos.
Está más prolongado todo. La gente una vez ha visto o ha intuido que ha visto algo, se relaja mucho más, sí, ¿no? Y aparte porque el formato es pequeño también y la sociabilidad es distinta. No necesitas estar haciendo sociabilidad todo el rato. He visto a este, he visto al otro, sino que realmente el formato es tan pequeño a la que entras ya todo el mundo o no se conoce o ya se acaban conociendo. Por lo tanto, no tienes que hacer el ejercicio de estar conociendo a gente todo el rato. Todo lo que me gusta del ciclo parte de esa idea. Bueno, estuvimos un año trabajando sin saber en qué dirección apuntar, ¿no? Sino que lo que hacíamos eran cosas que nos gustaban, las programábamos, pero sin más. Y no había una idea de programación pensada, que esto es una consecuencia de no sé qué, no sé cuántos, sino que podíamos estar viendo los cuadros de un tío que nos gustaba o podíamos estar presentando un libro de una gente que nos gustaba porque habían hecho una colección sobre papeles de carnicerías. Con todo este follón de descartes, ¿no?, o de cosas que estábamos viendo, nos dábamos cuenta de que sin querer sí que el elemento de comida iba apareciendo. Aparte veníamos que el proyecto inicialmente de Ñam Ñam nació por culpa de la crisis y de la precariedad en que estábamos viviendo o nos encontramos.
Gracias a la crisis, ¿no?
Gracias a la crisis, decimos muchas veces. Por una cuestión de quedarnos sin trabajos, por ejemplo, las clases que estábamos dando, o por ejemplo también a partir de quedarnos sin ciertas subvenciones que recibíamos o los centros de arte que normalmente
con los trabajos individuales de cada uno,
pues no reciben la pasta que tenían que estar recibiendo y después tienen que cerrar.
Se cancelan a ti el proyecto.
Como el Spicer U o como los conciertos que estaba dando Ariana, etcétera, etcétera. Pues te vas encontrando de que, bueno, ¿qué sé hacer, no? Y con el qué sé hacer se decide hacer un mail donde decimos, o digo, Iñaki, ¿no?, ¿qué sé hacer? Pues sé pintar paredes, cocinar, hacer páginas web o montarte un libro. Con ese mail de desespero de que estoy buscando trabajo
que enviaste a...
que envié a mis contactos, alguien me contesta y me dice, hombre, tú que sabes cocinar también, ¿por qué no me haces el tupper para llevarme al trabajo? Porque estoy harto de estar comiendo y tal. Pues hablando también con gente, con Joana Hurtada también, ella me cuenta de un proyecto, una amiga que también estaba haciendo una cosa con tuppers. Se empieza a montar esta idea, pues si cocino para uno, puedo cocinar para dos. Aparecen tres personas, cuatro o cinco, y de golpe dices, bueno, pues podemos montar una página web donde hayan 12 platos, que cada semana sean cambiantes, donde hay una implicación de que tengo que hacer unas fotografías, busca siempre alguna relación de alguna imagen rara que aparece semanalmente y que cuenta algo y que no tiene que ver con la comida. Tú acabas cocinando comida que más o menos tú piensas que es lo que la gente tendría que estar comiendo y acabas apoyando proyectos pequeños como en el caso de las verduras que trabajamos con Aurora del Camp o con un tío que está haciendo un aceite de producción pequeña en su casa, etcétera, etcétera. Y esa pequeña
filosofía luego se lleva
Esa pequeña filosofía va acorde con todo. Intentamos ni contaminar cuando llevamos la comida, lo llevamos en bicicleta, ¿no? Pero eso que empezó siendo como una idea de necesito dinero, ¿dónde podemos cortar pasta? Y aparece esa idea de empresa, a la larga pues acabamos siendo contaminados por lo que realmente somos, ¿no? Ariana viene más de las artes escénicas y de la música sobre todo también, yo vengo más de las artes visuales. No montamos una empresa, montamos una asociación cultural porque nosotros queremos transmitir una serie de valores o de cosas que tenemos en la mente y queremos compartirlas, queremos socializarlas con la otra gente. Y por eso no acabamos convirtiéndonos en una empresa de catering, que en un principio parecía que es lo que tenía que ser. Tenemos una empresa que no es una empresa y que por lo tanto, al no ser empresa, no tiene que generar dinero y por lo tanto, al no generar dinero, podemos tener la libertad absoluta de poder hacer lo que queramos, decidimos ser totalmente creativos. El primer año lo que nos ocurre es que al final del año estábamos como luchando para quitarnos la etiqueta de Eat Art. Se nos identificaba en que éramos artistas que trabajábamos con la comida. En un viaje que hicimos a Berlín, desde que tuvimos una residencia que nos inventamos y estuvimos como 6 semanas allí.
No existía la residencia, le cambiamos la casa a unos colegas, y fue, qué guay, tenemos casa, nos podemos cocinar, podemos pensar todo el día en el parque, podemos estar con Gala.
¿Cómo podemos replantear Ñam Ñam? ¿Cómo le damos esto? Tenemos un año que hemos estado trabajando, ¿qué queremos repetir, qué no queremos repetir? Y ahí es donde se articulan toda una serie de proyectos, que es lo que estamos haciendo ahora y es lo que hicimos ya el año anterior con todo lo que me gusta. ¿De qué manera podemos sacarnos la etiqueta de Eat Art? El anunciado de todo lo que me gusta es que tú vienes a ver un proceso, o vienes a ver una performance, o vienes a escuchar a un tipo, y no es que vengas
a comer
o vienes a la cena espectáculo, sino que realmente lo que vienes es a ver algo, y en la franja horaria que se hace el proyecto, que básicamente es de las 2 del mediodía a las 3, tú sales de aquí habiendo comido algo. No vienes a una comida, sino que tú vienes a otra cosa que es más allá de una comida. Hay gente que conoce al artista en cuestión que presenta su trabajo y por lo tanto puede conocer los mecanismos que él está trabajando, o no le acabará sorprendiendo tanto la propuesta, pero sí que muchas veces se mezclan con gente que ya no es que vengan de ningún tipo del mundo de la cultura, sino que vienen de otros mundos totalmente distintos, y ahí hay un choque de que realmente es cómo ellos encajan, ¿no?, la propuesta. Mar Pérez Galí, segunda o la tercera sesión, hizo como una conferencia y él planteaba un poco la conferencia o el formato conferencia como yo soy la tele y vosotros estáis comiendo. Venir a ver la tele, ¿no? O sea, ¿qué haces cuando estás comiendo solo en casa? La gran mayoría de la gente está mirando la tele, o miras el Telenoticias, o miras a no sé qué, no sé cuántos.
Encontrar algo que describe bien, que esto es uno de los grandes problemas de Ñam Ñam. Nos cuesta mucho definir, si tú te quieres quitar la etiqueta de Eat Art, vale, pero ¿cuál te pones? Entonces esa cosa de no ponernos, porque no podemos, no sabemos, o aún no la hemos encontrado, o yo creo que realmente es casi imposible. Porque esa etiqueta, ¿qué tiene que hablar? De esa comida, que es ese elemento vinculador, o de eso que pasa alrededor, que es totalmente mutante. Todo lo que me gusta. Cada artista ha sido un mundo. Yo creo que lo importante de explicar es que, en primer momento, ellos no tienen que venir a hablar o hacer nada que se relacione con comida. Primero, les invitamos a comer para proponérselo. Un día recibes una llamada que te quieres venir a comer con nosotros, sin más, gente que conocíamos un poco más, gente que menos. Cuando se sientan aquí, lo primero que nos gustaría pedirte es que estés en lo que estés trabajando, pudieras usar este tiempo aquí. Hay gente que le ha utilizado más la palabra residencia, hay gente que luego ha dicho, igual no se debería llamar así, estamos otra vez en lo de poner las etiquetas. El mensaje primero es, utiliza esto para trabajar en la dirección de lo que estés ahora o en algún algo que te llama la atención que quieres tirar por allí, pero utilízanos o utiliza la plataforma para trabajar este mes. Lo bueno que tiene, o que hemos visto que ha dado mucho resultado para los artistas, es que hay 4 sesiones abiertas. Eso significa que una vez a la semana, durante 4 semanas, te tienes que enfrentar, igual no es la palabra, pero tienes que coincidir con una serie de gente que va a ver sobre qué estás trabajando. Entonces, si lo sabes utilizar o te apetece.
Y en un contexto que no estás acostumbrado a trabajar.
Claro.
No es un teatro y ni es una sala de exposiciones.
El tema mucho de esto, ¿no?, del contexto, ¿no?, de la galería, del teatro, que es donde los artistas, igual que a menudo, estaban acostumbrados a trabajar. Hay algo bueno que ha tenido Ñam Ñam, que yo me he dado cuenta a base de hacerlo, que es que es el jugar ese siempre de lo que comentaba Iñaki, de no venir a comer sino salir comido, pero a la vez estás yendo un jueves de 2 a 3, con lo cual en tu mente también está de voy a comer, con lo cual tu estado de alerta es muy bajo. La gente viene muy relajada. La gente cuando va al teatro, a una galería, a una exposición, tú tienes una preconcepción y un pre-estar, ¿no? En función tanto del contenido de lo que vas a ver como de la manera, ¿no? De si es la galería, si es el teatro. Pero si tú vienes como a comer, además mucha gente es la primera vez que viene o ha venido alguna otra vez, pero como cada vez cambia tanto, igual tienes una memoria del lugar. Luego lo que te pasa aquí, hasta el propio espacio físico es totalmente diferente. Porque no hay un trabajo forzado a estar en la mesa para nada. No hay el espacio concebido de una manera más concreta. Entonces esa relajación inicial de la gente da este punto que para el artista tienes a la gente como súper disponible o menos preparada, que para mi trabajo es como me gusta, pero es de esa cosa como de coger a la gente un poquito más en estado natural.
El primer dia de Jordi Ramos, ell planteja una pieza, se llama algo como una cosa que es fa a si mateixa. I ell planteja hacer algo que se hace a si misma i que ell no va
bueno,
intervenir.
Ell planteja, básicamente, no hacer nada.
No hacer nada, no hacer nada i que el propi no hacer nada generarà una sèrie de coses, seran les que ell ja, metiendo en los días posteriores, a la pieza para generar algo, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que la gente, pues bueno, de 2 a 3, el primer día comemos todos, éramos 16 personas y a las 3 horas y media aún no había empezado la performance, la gente estaba buscando la performance.
Claro, o sea, no, porque no ocurría nada. No, o sea...
Pero era lo que decía Ariana, era como la gente resiste hasta que alguien a las 3 horas y media dice, bueno, yo me tengo que ir, me estoy perdiendo
hasta
algo y me lo
5,
voy a perder, ¿no?
¿no? Pero... O sea, pero claro, como hay esa comida, tú te quedas a comer, sigues comiendo.
Y porque sabes y que tiene
como...
que pasar algo.
El motivo de que todo lo que me gusta sea los jueves de 2 a 3 es totalmente preconcebido, prepensado y tiene muchísimo que ver con lo que queremos que suceda. O sea, hay algo así como de romper dinámicas. Está claro que tú vengas a lo que vengas de 2 a 3, pase lo que te pase, va a acabar influenciando lo que te pase esa tarde. Y obviamente el viernes, ¿no? O sea, es algo ahí que pasa casi en medio de la semana, un mediodía. Tú un jueves por la tarde o un viernes estás súper acostumbrado a consumir lo que sea, sea arte, sea entretenimiento. Ese cambio de dinámica, las ganas de colocar las cosas igual en más en transversal o en diagonal, nos parecía que tenía que suceder un día entre semana al mediodía. Y luego el hacerlo, que esto es mucho ñam ñam que vamos haciendo y vamos viendo, nos hemos dado cuenta que además los jueves al mediodía están generando que realmente no venga mucha gente. Con lo cual, si tú te planteas que lo que quieres es que haya, yo qué sé, generar mucho dinero, pues mal. Pero si lo que te planteas es que el artista puede tener un feedback como más de uno a uno y que él se sienta cómodo, el resultado es muy alto y muy bueno. Han venido entre 14, bueno, no, hasta 7 algún día, hasta 16 personas igual el máximo. Y esto te plantea una sola mesa, si es que quieres estar alrededor de la mesa, poder salir por ahí, como con Mar Vives, que cada sesión sucedió fuera de Ñam Ñam. Entonces, aquí abajo, en la puerta, aparecía Marc sin decir nada, empezaba a andar, iban 6 personas o 7 detrás, y nos llevó desde al piso de su colega, puso ahí música, luego nos llevó... En el momento en que tú te conviertes en un grupo de 30 personas, es totalmente inviable. Pero íbamos 6, esos 6 amigos, que vas como andando... No eres nada extraño ni hacia ti mismo como grupo, ni de hacia afuera. No eres 30 personas andando, ¿sabes? No eres una visita guiada. Entonces eso te permite inserirte mucho más en la normalidad del propio barrio, eso, de subir a una casa. Hemos pasado casi cada jueves último al vespre, a las 8 o así, porque primero hay mucha gente que quiere venir que no puede venir nunca, y después que realmente al artista le... Siempre ha sido algo pactado, pero de cambiar de ese formato pequeño a hacer uno de los 4, a decir, vale, nos vamos a las 40 personas, 30-40, a ver qué pasa. O sea, tiene la opción de tener los 2 formatos. Es como la fiesta final. Pocas veces que ves al artista como más relajado, ¿no? Se convierte todo en una fiesta sin dejar de ser el trabajo, que eso también ha sido muy chulo.
Sí, como carta la Liz o de la Cris, ¿no? También.
De Cris Blanc. Pero a la vez sigue siendo trabajo. Yo pensaba antes de esto que esto no era posible. Con Alice Lega, que era el mes de enero, sí, la primera artista, el proyecto se llamaba Masa Brutal, y ya estuvo has visto fotos como trabajando con la masa, tal, pero luego ella desapareció porque se tenía que ir, entonces un trabajo diario de Skypes con ella, donde ella generaba también como unas normas, unos PowerPoints y tal, que nosotros proyectábamos, a veces con acciones. Que
nosotros
una...
éramos como los performers,
sí,
que ejecutábamos
como
las órdenes
unos actores
para que la
raros.
Gente... para que la gente pudiera hacer las performances que ella quería que hicieran, ¿no? Porque básicamente...
Bueno, que ella proponía, porque había muy poco de imponer las acciones. Pero esa última, claro, ella, su trabajo es como muy festivo. Está obsesionada con los cócteles, por ejemplo. Teniendo un proyecto que se llama Bravo Cóctel, que pasaba como si se convirtiera en una coctelería y las palmeras. Y o sea, hay algo así como muy también, muy fluorescente. Y esta última sesión era una mesa de 5 metros de largo con 25 kilos de harina, que al entrar parecía cualquier cosa, unas montañas gigantes de harina con todo de cosas que iban pasando ahí, pero cada vez toda la música estaba, sucede esto y de repente entra tal música, no sé qué, pero la gente que estaba, la sensación cuando hablamos con ellos era de, hostia, cómo ha molado esta fiesta. Y había esto, unas acciones, Iñaki cocinando unos platos concretos en función de lo que tú explicabas, los textos, Angelo, que era como esa tercera persona que siempre hemos querido, que no siempre ha pasado, para crear una situación triangular entre el artista Ñam Ñam y otro personaje que aparezca. No hemos conseguido que pase cada mes, pero en ese caso pasó, y además era su espacio, su Nintokyo. Y al acabar vino una tía y nos dijo, yo, cuando me case, quiero que pase esto.
Lo de la bebida y de las inauguraciones, o en el caso del mundo de las artes, lo de la Moritz y las inauguraciones, nosotros ahora nos encontramos en un punto en que vemos que a nivel institucional es como muy difícil pedir una subvención para hacer algo, y porque encima te den a lo mejor el dinero, ¿no?, para que realmente puedas hacer tu trabajo, pero después sí que vemos a lo mejor a nivel privado es mucho más cómodo poder trabajar con empresas porque realmente no te piden tantas cosas ni tantas justificaciones. Pero eso quiere decir que tú tienes que estar muy atento con quién te estás casando. Claro. Porque casándote con la marca X, esa marca X tiene...
Eres tú y tú eres la marca.
Tienes una serie de cosas. Y por lo tanto, tú cuando estás dándoles cancha, es que les estás dando cancha a ellos y estás haciendo propaganda. Y que realmente para ellos es mucho más económico que hacer un anuncio de televisión.
Muchísimo,
¿no?,
más. De hecho, o sea, Moritz, y una vez les pregunté cómo es que podéis generar todo lo que generáis, aparte de dar cervezas para el arte, desde pop-up stores hasta rutas en bicicleta, o sea, actividades, quiero decir, ¿sabes? Cosas que ocurren un día y una hora, ¿no? Y hostia, ¿cómo puedes generar tanto? Y me dice, hombre, dice, piensa que vale mucho dinero la publicidad en televisión, nosotros no tenemos. Claro, no inviertes en eso, entonces de repente tienes mucho dinero para estar en el día a día en Barcelona, ¿no? O sea, en inauguraciones, organizando cosas que vinculen otros proyectos, y realmente hay cosas que hacen que podrías decir, es algo que se podría haber inventado Ñam Ñam, ¿no? Una cosa que nos ha pasado con Juan Canela, que te diga un pica pica, ¿no? Y vamos a hacernos unas camisetas como una manera en contra del pica pica, porque era un concepto que nos parecía súper poco interesante por muchos motivos. Y de repente con Iñaki currando fue, hay que darle la vuelta, hay que poder darle la vuelta. ¿Le podemos dar otro sentido? ¿Qué pasa? Con Juan sabes que vas a hacer lo que quieras y te va a dejar porque confía en ti, ¿no? No solo con él, nos está pasando con más gente. Entonces decir, vale, ¿de qué va ese día? Y le pides a Juan toda la información de todo. ¿De qué se va a hablar? ¿Quién son los artistas? No sé qué. No es que se quiera estar súper profundamente conectado con el concepto. No, igual son guiños. Y está bien que sean guiños, no pretenden ser obras. Te inventas como ese día, pues ese takeaway telepático, porque había habido una sesión de telepatía que era el trabajo de un artista. Pues hemos estado leyendo vuestra mente mientras hacíais la telepatía con este artista y ha salido que queríais comer todo eso, ¿no? Y de repente son esas cajas cerradas donde cada uno abre y le sale algo diferente. Para nosotros, primero que hay una parte de tranquilidad, de estoy haciendo lo que quiero hacer, lo que me gusta y con lo que me identifico, y a la vez estás generando este pica pica. Esta cosa que ya nos ha pasado 2 o 3 veces, de reformular cosas que en un principio podrían ser estos pica picas o caterings o cosas que para nosotros serían como todo lo contrario a lo que es Ñam Ñam. Hicieron el International Performance Art Meeting, el IPAM, dentro del GREC, que básicamente el GRANE, que es el centro de creación más relacionado con artes del movimiento, estuvo mucho tiempo trabajando como en mesas de trabajo diferentes en las que había programadores. Era un poco como para ver cómo se puede cuestionar o repensar la relación entre el programador y el artista. sería un poco entre el comisario y el artista, en este caso igual es el programador y el bailarín, da un poco igual porque hay muchas cosas que son lo mismo. Igual que es muy, muy jerárquica o que es como yo miro lo que tú haces, entonces decido si me gusta o no y casi se convierte como en un supermercado, ¿no? Querían esas mesas como para ponerles en diálogo y llevan desde el mes de abril, esto era el mes de julio, currando juntos por mesas. Había habido mucho trabajo para que la gente de cada mesa se entendiera, fueran de la misma tipo de trabajo, porque eso es muy importante. También pasa mucho que va un programa a ver algo, es que estoy viendo, si es que yo me pensaba que venía a ver otra cosa. Eso es un gran error, pero que pasa mucho, ¿no? A partir de esas mesas de trabajo nos llaman y nos dicen, tenemos que hacer la cena famosa de este congreso, encuentro, no sé qué, pero sabemos por dónde va lo que hacéis, ¿qué os inventáis vosotros? Entonces es como 3 horas de trabajo donde ella, igual que Juan, para el otro día te cuenta de qué va esto. Y no habla de comida en ningún momento, te explica todo lo que yo he explicado multiplicado por 3 horas. Cada una de las mesas, de qué va, cómo se ha trabajado, qué preguntas han lanzado las mesas, ta, ta, ta. Y nos dicen, no, es que realmente queremos ñam, ñam, no queremos un catering. Bueno, pues empezamos a currar y decimos, vale, si esas mesas últimas de esa cena, su objetivo era que cada artista explicara su trabajo, su producción, en esa mesa de 10 personas donde habían programadores nacionales e internacionales, ¿de qué manera nos podemos convertir en una herramienta para que esa persona que esté en esa situación como tan chunga de venderme a mí mismo en una cena, ¿no? O sea, explicar lo que hago, que siempre es como súper duro. Cuando además es gente que está muy acostumbrada a hacerlo en un escenario. No me vas a explicar nada, ven a ver la pieza. ¿Cómo la comida podía ayudar? De repente, ¿cómo nos planteamos que de estas 10 mesas que había, cada uno sea casi como esos 3 artistas invitan a los otros 7 a su casa a cenar? Desde qué ofrecen para cenar, cómo se come. O sea, hicimos 3 platos que podían ser primero, segundo y postres en cualquier combinación. Por lo cual tú decías en qué orden comías, por ejemplo. Decidías cuánta variedad de ingredientes. Había como unas piadinas base con un montón de cosas. Puedes elegir pues, que se fueran piadinas de queso con no sé qué. O que la gente pudiera escoger de qué se hacía la piadina. O que el artista la hiciera para los otros. O que hubiera cubiertos o que no había. O que hubiera copas o vasos. Acabó generando como esa cena rara donde cada mesa era una película totalmente. Y se creaba una historia donde realmente sí que vimos y la sensación fue que cada artista pudo sentirse cómodo en 20 minutos explicar lo que haces.
Cocinar para otros nos gusta porque realmente, bueno, tú ofreces algo de tú a la gente, ¿no? Pero para mí es un entrenamiento, al fin y al cabo. ¿Qué quiere decir? Yo puedo cocinar bien porque sé tratar bien a unos productos que tengo, ¿no? O le doy un cariño a unos productos que tengo. Y para mí es muy importante que la comida no empieza en la sartén y se termina en el plato, sino que empieza de dónde viene esa comida, quién es el que la produce. Y empieza con la confianza. El otro día hablaba con un tipo y le contaba que era para mí la comida ecológica. Parte una vez de la confianza, ¿no? De volver a confiar en la gente, ¿no? De no confiar en las grandes industrias alimenticias, ¿no? Es la que se está cargando toda nuestra cultura de la alimentación. Y para mí comer comida ecológica, que básicamente es lo que hacemos aquí en casa, es volver a confiar con la gente. Y es volver a confiar en un pagés que está a 20 kilómetros de mi casa y que él cada día se rompe la espalda para que yo pueda tener unas berenjenas de puta madre. Y yo confío que él me dice que esa verdura no lleva pesticidas y que la ha hecho solo con el agua. No hay nadie que me lo verifique, sino él me verifica que eso es
cierto. Claro, como hablando de la comida ecológica, más allá del sello ecológico,
más allá de eso,
saber, ¿no? Una cosa versus la otra.
Y después, y esa confianza es la que yo quiero transmitir a la gente que después come nuestra comida. Esas pequeñas cosas me permiten poder arriesgarme y decir, voy a hacer una paella para 100 personas. Porque parto de la base de que tengo un producto que realmente es de puta madre, ¿no? Es lo que yo realmente comería y doy de comer a mi niña. Después lo otro es entrenamiento. Vas más rápido cocinando. Hacía como 3 años que estaba cocinando y le decía a Ariana, ¿por qué he cocinado tanto estos últimos tiempos? Tiene que servir para algo, pero no para abrir un restaurante, para hacer una empresa de catering. La cocina nos ha llevado a poder montar ñam ñam y a poder articular toda una serie de cosas que realmente nos gustan, desde la gente que viene aquí con todo lo que me gusta, desde las publicaciones que estamos haciendo con los fanzines, desde los productos que estamos haciendo con los productores, desde las presentaciones de libros que estamos haciendo para colegas. O sea, todo esto es gracias a que alguien ha estado cocinando allí en unos fogones.
Volver a lo mundano. A mí me gustaba mucho la palabra mundano también, que es algo que nunca habíamos usado, la palabra mundano. Igual sería una buena palabra. Ñam Ñam tiene una intención muy clara de volver a la base en muchas cosas. Que como esa moda que también está ahí y lo ecológico también. Entonces a veces el otro día decía, ah, Qué fuerte, ¿no? Trabajáis con comida que ahora parece que todo es gastro. Vais con mucho producto local, como ecológico, que ahora parece que todo tal. Además, como mezcláis la comida con otras cosas, como el arte, es que todo lo que hacéis encaja. Y le dije, hostia, pues realmente yo creo que es una putada. Que tal como lo estamos viviendo en cada una de estas tres cosas, es un poco que nos apetece dejar de hacerlas. Luego escribimos ese texto del BC de la MES, como estas palabras que nosotros habíamos dicho en un momento dado y que luego dejamos de utilizar y que ahora son las palabras, ¿no? De los popas, los brands, lo que es hipster, todas esas cosas, ¿no? Vamos como haciendo cosas que luego pasan. Y yo no creo que tenga nada que ver con que tú seas más visionario, más, sino que te sitúas versus a tu actividad de la posición del artista. ¿Por qué acabamos haciendo la comida así como no sé cuántos? Igual suena como muy guay. Pues sí, porque leemos un montón sobre cosas de estas. Un montón, mucho más de lo que lee seguramente un cocinero por el tiempo que tiene, ¿no? Que no es ni malo ni bueno, es así. Proyecto Food de Gordon Mataclar, como un referente en arte y comida, ¿no? Un tío, Gordon Mataclar, decide poner un restaurante. Primero, para dar curro a colegas amigos que no tenían. Segundo, para ser el único sitio donde se come vegetariano en los años 70 en Nueva York. Para invitar a artistas los miércoles a hacer como intervenciones en ese restaurante. Ese restaurante es el primer restaurante que plantea un espacio arquitectónico que es el que copian todos los restaurantes del mundo ahora. O sea, una cocina abierta, un espacio mucho más dinámico que no está dividido y un montón de cosas de food cultura. Montse Guillén, mirad, Montse Guillén abre un restaurante en Barcelona en los años 80 de sushi, cuando aquí no comía sushi ni Dios. Con Montse Guillén acabamos de hacer este fanzine sobre los insectos. Ella lleva 15 años comiendo insectos y nos hablaba, dice, casi os hablo igual de los insectos como yo hablé del sushi a la gente en los años 80. ¿Sabes? Entonces esa cosa de cómo el artista vinculado a otro ámbito que no es el suyo puede hacer un trabajo que, quieras o no, es diferente al que hace la gente de esa profesión. Tiene algo, por lo que sea, de visionario, pero porque yo creo que está en la naturaleza de ese trabajo, que hay mucha investigación, por ejemplo.
Bueno, y que es arriesgado porque...
Claro, y que igual arriesgas más.
En nuestro caso es arriesgado porque realmente el no negocio está allí.
Claro.
Y la palabra no negocio la tenemos siempre pendientes. O sea, y sabemos que nosotros tenemos que cubrir unas necesidades que tenemos de pagar una serie de facturas, pero una vez están cubiertas, la otra inversión que hacemos es el riesgo, pero todavía claro, absolutamente. Claro. Por eso mismo no hay ninguna necesidad de pensar en tengo que comprar este pollo que vale 0,0 menos que el otro. Y no, compro el que realmente es el mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque comprando el mejor ya ganaré suficientemente dinero para recuperar la inversión, claro, y poder pagar el proyecto.
Con cada artista lo que se ha comido, con Aymar era todo fermentado, cada uno tenía uno de los ingredientes fermentado. Aquí empezamos a experimentar, a hacer fermentes que no habíamos hecho en la vida. Aquí teniendo seres vivos rodeándonos por todas partes en potes. ¿Qué cocinero se puede permitir eso? Algunos. O sea, Jeffrey tiene un artículo muy interesante hablando de Ferran Adrià y cómo cree que su cocina es cero contemporánea, cuestionando totalmente su participación en Kassel, etc. Él dice que lo único parecido de Ferran Adrià a lo que es creativo arte o investigación es lo que hacía los inviernos en Barcelona, ¿no? Como esa cueva que tenía donde probaba, salían cosas, pero en la que se ponía en el restaurante solo activaba mecanismos que son totalmente caducados. Esa mesa con una gente que ha reservado un menú que ya sabe qué comerá, que además se sirve en ese contexto con unos platos, que hay un montón de cosas que no casan para nada con lo que es contemporáneo, con lo que realmente se podía llamar experimental, ¿no?